Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Deportes Copa Asturias. Recibe los saludos de quien te habla, de Borja García, con ganas de resarcirnos. Tenemos ganas de quitarnos el mal sabor de boca que nos dejaba ese fin de semana pasado, que era el primer fin de semana de fútbol de 2024. Y la verdad que este pinta regular, pinta difícil, porque Sporting y Real Oviedo tienen partidos complicados a domicilio, ¿no? Visita a Tenerife y a Ferrol. Pero bueno, pintaba muy bien el anterior, recibiendo a dos equipos de descenso en casa, en el Molinón y en el Tartiere, y al final el resultado precisamente fue regular. Así que a ver si en este caso se giran y se invierten las tornas, ¿no? El Sporting ya está rumbo a Tenerife, a esta hora está en Barajas haciendo escala, esperando para coger el avión que le lleve a las Islas Canarias. Y lo hace con Mario González en la convocatoria. No va a ser titular, para tanto no está, pero sí que podría tener minutos a lo largo del partido, sobre todo en función de cómo vaya el encuentro. También vuelve Nacho Méndez, también vuelve el Caliz Kierdoz, son 5 partidos sin ganar del Sporting. Parece que el equipo se ha atascado un poco, ¿no?, en cuanto a resultados, pero sigue tercero, tiene 36 puntos, el séptimo equipo, que ya está fuera de playoff, el séptimo clasificado, tiene 35. O sea, ahora mismo la zona de playoff es una locura en segunda división. Ha dicho Ramírez que es cuestión de acierto, que en los últimos partidos no están entrando, pero no cree que haya ansiedad por la victoria, ansiedad por ganar. Y ha dado rienda suelta además al optimismo o a la ambición. Dice que no firma el playoff.
Yo te diría que no. Porque, y ya lo hemos hablado con la plantilla, si nosotros mejoramos la primera vuelta, que creo que tenemos la capacidad de hacerlo, vamos a tener un premio superior al playoff.
¿Cómo ha cambiado en un año la figura de Ramírez, ¿no? Sobre todo en función a los resultados. Su llegada fue un riesgo, la equivocación quizás estuvo en el momento. Pero sí que es cierto que si en ese momento no apuestas, pues posiblemente ahora Ramírez no estaría aquí. El Sporting Orlegui asumió riesgos en aquel entonces con su llegada, casi los paga muy caros, pero bueno, ahora el tiempo y los resultados parece que están avalando esa apuesta y están demostrando que Ramírez está haciendo un buen trabajo y que tiene al equipo ahí. Por cierto, Geraldino ya es oficial, deja el Sporting, ya no es jugador del Sporting Ignacio Geraldino. Mañana a las 6:30, ese partido en el Heliodoro ante el Tenerife, y a las 9 en Amalata jugará el Real Oviedo contra el Racing de Ferrol. La revelación de la temporada en puestos de ascenso directo, y que lleva sin perder en su casa desde diciembre de 2022, más de un año. Así que parece un escenario, hombre, pues complicado, ¿no?, para revertir precisamente la mala dinámica del Real Oviedo fuera de casa. Pero bueno, también puede ser el más indicado, ¿no? Por eso es el más difícil. Bueno, depende de cómo se mire. Hay baja de última hora. No hay semana tranquila en el Real Oviedo, no hay convocatoria tranquila. Lucas no entra en la citación para mañana, no va a estar en el partido ante el Racing de Ferrol. Durante la semana, sobre todo ayer jueves, parecía optimista su situación, pero hoy es baja en la convocatoria. Y la verdad que está siendo una temporada también complicada para Lucas, con lo importante que fue el año pasado, y este año pues prácticamente está en blanco. Sería casi un fichaje de invierno para el Real Oviedo recuperar ya no solo a Lucas, sino el mejor nivel de Lucas, porque el año pasado fue, no sé si el mejor jugador de la temporada o si no top 3. Sí que recupera Luis Carrión a Dani Calvo, a Oyer Luengo y a Abel Bretones, que vuelven tras sanción y que serán la línea defensiva titular, pues casi seguro junto a Viti, ¿no? Hoy Carrión ha puesto en valor el trabajo de la plantilla.
Sí que creo que tenemos que tener todos confianza en todos los que están jugando, porque no hay que olvidarse, porque en estas épocas de mercado, yo lo entiendo, siempre se habla de, se ve a todo lo de fuera como más bonito, más guapo, más rápido, más, todos tienen más gol, pero este equipo con este bloque, con la mejora de Borja Sánchez y Duasín, ha conseguido pasar de penúltimo puesto, creo recordar, o no recuerdo, a estar peleando posiciones altas, ¿no? Y hay que tener confianza en ello.
Y ha puesto además, ha defendido el papel de Borja Bastón, que está discutido en las últimas semanas, esa figura del gol. Luego vamos a escuchar a Carrión, porque ha sido además una rueda de prensa interesante, la del técnico. Ha hablado de bastantes cosas. Son las 3:30.
Deportes.
COPE Asturias.
estar informado.
Y bueno, el Sporting ya está camino de Tenerife con una última hora. Ya es oficial la salida de Ignacio Geraldino. Se pone punto final a la etapa del jugador chileno, que desde luego no ha sido prolífica. El balance del mercado, de este mercado invernal, hombre, pues de momento sí que está siendo precisamente prolífico, positivo, ¿no? Porque se ha ido Carrillo, se ha ido Geraldino, no se contaba con ellos, los minutos entre los dos de ambos pues son ínfimos, inexistentes prácticamente en el Sporting esta temporada. Los dos ha puesto a Orlegui, por cierto, y ha llegado Mario González. Así que a priori parece que la plantilla da un salto, que la plantilla mejora. Y ese es precisamente el objetivo de Ramírez, no mejorar la plantilla, pero sí mejorar el rendimiento de la plantilla en esa primera vuelta. Es algo en lo que viene insistiendo, se está instaurando como el discurso del técnico en este tramo de temporada, mejorar el rendimiento de la primera vuelta, y lo comentábamos la semana pasada, mejorar el rendimiento de la primera vuelta supone ascenso directo. De ahí la reflexión de Ramírez de no firmar el playoff. Veremos a ver si el tiempo le acaba dando o no la razón, ¿no? Y eso que el equipo está ahora en un momento de atasco de resultados, son 5 sin ganar, aunque solo uno perdido de esos 5. No hay preocupación por la ausencia de victorias, dice Ramírez, y puede ser acertado. Yo incluso creo que se puede compartir, ¿no?, esa reflexión, porque 5 partidos sin ganar es una mala racha. Y estás pasando una mala racha de 5 partidos sin ganar, repito, pero sigues tercero. Pues hombre, ni tan mal, ¿no?, para estar salvando esa mala racha, porque cuanto más dure, ya llevas 5 partidos, más cerca estás de ganar y más cerca está de terminar esa dinámica. Le pasa un poco lo mismo que al Español, lleva el mismo balance precisamente que el Sporting en los últimos encuentros y está igual que el Sporting en la clasificación. Pero bueno, sí que es cierto que hay que ponerle fin cuanto antes, ¿no?, a esa dinámica. Y dice Ramírez precisamente eso, que no hay ansiedad por la falta de victorias.
La verdad, no. Yo no siento ni por parte del cuerpo técnico ni en los jugadores ansiedad. El resultado suele ser consecuencia de lo que has hecho, pero a veces no lo es. Y sabemos que no hemos tenido esa fortuna que a lo mejor estábamos teniendo en partidos anteriores y que es una cuestión de seguir insistiendo. Entonces yo desde ahí veo a todos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien, que queremos más, obviamente, que no nos ha dado para ganar los últimos partidos y que queremos mejorar esas cosas que podríamos mejorar para poder estar más cerca de ganar aún más de lo que hemos estado en los últimos partidos.
En este caso no se aprecia mucha autocrítica, ¿no?, la reflexión de Ramírez sobre por qué no están llegando los resultados. Dice el técnico que es falta de fortuna.
No sé hasta qué punto es que no nos hayan tomado la medida o que, porque ocasiones hemos tenido, y aunque lo hayan hecho bien los rivales para, yo creo que ha sido una cuestión esa de estar más afortunados de cara a puerta y poder convertir lo que hemos tenido, porque tenerlas tuvimos, y si las hubiéramos convertido estaríamos hablando ahora de otra cosa, o de que los rivales todavía no saben cómo defendernos.
Precisamente mejorar el acierto, bueno, es lo que se busca un poco, ¿no?, con el movimiento que ha hecho en cuanto a altas el Sporting en el mercado invernal. Delantero centro para dar alternativas, Mario González, que ya entra en la convocatoria, aunque no va a ser titular, pero sí que podría tener minutos, depende cómo vaya el partido, ¿no? Viene para aportar savia nueva arriba, aportarle cosas diferentes al ataque del Sporting.
Un jugador que es capaz de amenazarte con desmarques de ruptura al espacio, tiene buena velocidad pico ante rivales que están más altos o que se abren, puede ser una amenaza constante. Mario nos suma dentro del área características distintas en cuanto a juego aéreo, en cuanto a un instinto de llegar y provocar acciones, primer palo, ese tipo de situaciones que tiene más un delantero de área como es él.
Y ya ha dicho David Guerra que con la llegada precisamente de Mario González estaría cerrada la plantilla, salvo alguna sorpresa. Veremos a ver si se da o no. Y con la salida de Carrillo y Geraldino, por supuesto, que se acaba de hacer oficial. 19 de enero, con lo que hay, hasta que rompa, como se suele decir. Ramírez está contento con la plantilla.
Seguramente si venía algo era para sumar, para ayudarnos a tener algo distinto de lo que ya tenemos, pero más allá de esto, ya hemos comprobado durante la primera vuelta lo competitivos que podemos llegar a ser. Por lo tanto, estamos más que satisfechos con la plantilla. Yo estoy muy contento, sí, con el grupo de jugadores que tenemos, con el trabajo diario que hacemos, y no creo que haya que modificar absolutamente nada.
El melón de la renovación de Ramírez todavía no se ha abierto. Reconoció incluso Guerra ayer, lo que venimos comentando, ¿no? Y analizando también en estos días, que cada vez que vayan pasando los días y las semanas, ese melón se va a ir haciendo más grande. Hace un año de la llegada de Ramírez al banquillo rojiblanco. ¿Qué balance hace de ese año?
Sabía que era grande, pero seguramente estando dentro y viviéndolo con la gente y con lo que significa el club en la ciudad, me he dado cuenta realmente la dimensión que tiene. Me ha regalado muchas personas también que he ido conociendo en este año en la ciudad. Y me ha permitido competir en una liga en el que el nivel tanto de entrenadores como de jugadores es muy alto. Me hace mejor entrenador.
Bueno, pues es lo más destacado de la comparecencia de Miguel Ángel Ramírez, la actualidad del Sporting, como siempre, con tu promotora de confianza en Asturias, en el Principado, desde 1988, con Asprusa.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
¿Y el Tenerife? ¿Cómo llega el Tenerife? Porque claro, ha tenido Copa entre semana, así que no sé si le habrá podido pasar factura. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, dice Ramírez que no cree que la eliminación coopera o que el desgaste le pueda afectar al equipo, pero bueno, no deja de ser una prórroga y entre semana, no deja de ser también un pequeño mazazo, ¿no? Que como puede ser caer eliminado, acabar con esa ilusión. No sé cómo creéis vosotros que pueda afectarle al Tenerife, si le puede afectar o no.
Bueno, el desgaste no creo, porque es verdad que hubo bastantes cambios y que el técnico Asier Garitano logró rotar bastante la plantilla, y de hecho mañana se va a notar en el once titular, pero sí pienso que un poco la desilusión de no clasificarse para cuartos de final, ese palo anímico de que fueran del último minuto de la prórroga, puede, pues bueno, pesar un poquito. Además, al equipo se le vio, por ejemplo, en comparación con el partido de la ronda anterior, de la eliminatoria anterior, con la Unión Deportiva Las Palmas, que contra el Elche no tuvo la misma intensidad, la misma agresividad, y eso se notó. Veremos qué pasa mañana. Es verdad que el Tenerife está muy avisado, que está ya a 4 puntos de la zona de playoff, que sabe que no puede dejarse muchos más puntos. Son 3 derrotas ya en el Heliodoro Rodríguez López. Entonces, teóricamente debería ir mañana pues con todas las luces, alarmas y demás encendidas ante el Sporting, que además es otro rival directo con el que tiene de momento perdido el Golaveras, claro.
Hablabas de rotaciones, de nombres. ¿Se guardó gente Garitano para el partido de mañana? ¿Va a hacer un poco mezcla de los que no jugaron con alguno que jugó? No sé cuáles son un poco las intenciones.
Se guardó muchos, pero es verdad que tiene, por ejemplo, un condicionante en el centro del campo, y es que los dos hombres que habían sido titulares en el doble pivote en los partidos anteriores de Liga, Aitor Sanz y Bodiger, incluso en el derbi contra la Unión Deportiva Las Palmas, que jugó con todo ese partido al no existir encuentro liguero cercano, Aitor Sanz y Bodiger no van a estar, están sancionados, quinta amarilla, recupera a José Amo, que estaba sancionado pero en la Copa. Entonces mañana yo creo que el once podría ser el formado por Juan Soriano en la portería, Melot y Nacho en los laterales, cambiarían con respecto a la Copa, volvería también Amo, Lloyd Williams y José León se disputan un puesto. Lo normal es que fuera Lloyd Williams, porque José León viene de lesión y jugó prácticamente todo el partido del otro día, pero es verdad que León es un jugador que marca diferencias y que es un fijo para Garitano, esa es una de las dudas. En el centro del campo, Sergio González y Alex Corredera son fijos en el doble pivote. Luis Micruz va a jugar seguro por la derecha también. En la izquierda, la gran duda también de esa zona del centro del campo, podría jugar Yanis Ramani, uno de los fichajes invernales. Roberto López es un fijo para Garitano, a pesar de que lo jugó prácticamente todo también en la media punta. Y arriba volvería Ángel y se reservaría a Enrique Gallego del banquillo.
Bueno, pues ese es un posible once. La última que te hago ya, Juanjo. ¿Se habla algo de la llegada de Mario González al Sporting, por eso de haber jugado en Tenerife, de que quizás le había perdido un poco la pista, había dejado buen gusto ahí? Ya te escuchábamos hace unas semanas ese análisis. No sé si has hablado algo esta semana de la vuelta de Mario este sábado, porque lo ha convocado mañana.
Sí, sobre todo el miedo al ex, ¿no? A que venga aquí al Heliodoro.
Ha dicho que no lo celebra, si marca, que no lo iba a celebrar.
Sí, y ha sido eso muy bien recibido por la gente de Tenerife, como detalle, porque a Mario se le trató muy bien aquí en el tiempo que estuvo. Rindió muy bien también, marcó 5 goles, dio 10 puntos al equipo, fue decisivo en 4 partidos, por tanto un jugador muy valorado, muy bien valorado, pero es verdad que se le echa menos esta temporada, por ejemplo. El año pasado se habló más de él porque hay 2 delanteros de gran nivel, Enrique Gallego y Ángel, y por tanto pues se le nombra menos. Pero cuando se le nombra, por ejemplo ahora que ha fichado, se hace con respeto y con cariño.
Juanjo, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Por cierto, hoy el gobierno del Principado ha autorizado la firma del protocolo con el Ayuntamiento y con el Sporting para impulsar la candidatura del Mundial 2030, algo que ya estaba, bueno, pues anunciado que se iba a firmar hoy en esa reunión del Consejo de Gobierno, ¿no? Una demostración de la unión de la que presumía el presidente rojiblanco todavía estos días, David Guerra, un protocolo en el que las partes se comprometen a colaborar de manera coordinada. Eso asegura Adrián Barbón.
Se refuerza la posición de optar a la candidatura de sede mundial. Además, hemos visto que recientemente estaba la Federación Española de Fútbol, ha tenido un diálogo con el propio Oviedo también, con lo cual esto es importante, la sinergia de Asturias, y lo que hace el Gobierno de Asturias junto con el Ayuntamiento de Gijón es comprometerse a dar todo el apoyo político, y evidentemente primero hay que buscar la declaración de sede del mundial. Luego ya vendría aguas abajo aterrizar ese proyecto y convertirlo en compromisos concretos.
Bueno, pues en estas semanas que quedan del mes de enero vamos a hablar bastante del Mundial 2030. Son las 3:41, seguimos en Deportes Copa Asturias.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canesa es uno de los supervivientes y es punto.
Y la idea de ver la cara de mi madre cuando le dijera mamá no es hombre, es más que estoy vivo, y lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, pues no hay ni una semana casi que tranquila, ¿eh? En el Real Oviedo había optimismo porque recuperaba Dani Calvo, recuperaba Luengo, recuperaba Bretones, pero a última hora, pues una baja para mañana, la de Lucas Aijado, que no entra en la convocatoria. La verdad que vaya temporada, ¿eh? Está teniendo el pobre Lucas con el campañón que hizo el año pasado y lo complicado que lo está teniendo en este con las lesiones. Así que Viti parece que va a volver al lateral derecho, ¿no? Repite Jaime Vázquez también en la convocatoria, y el que parece que va a seguir repitiendo en el 11 es Borja Bastón. Ahí run en torno al delantero por, bueno, la cifra goleadora o la aportación al equipo, ¿no? Y todavía lo hablábamos con él en esa entrevista que tuvimos hace unos días aquí, ¿no? Con Borja Bastón. Porque no está bien, porque no está fino, ¿no? Carrión la ha defendido y Carrión ha puesto en valor su trabajo.
Borja ha tenido días mejores, días peores, como el equipo, como yo. Días mejores, días peores. Pero bueno, sigue siendo el máximo goleador del equipo. Creo que tenemos que dar un paso más ahí, la verdad, en el sentido de todo el bloque, porque al final se ve a los delanteros por los goles que meten, pero tenemos que ver las posibilidades de gol que generamos, ¿no? Y el otro día, sí, tuvimos balón, tuvimos llegadas, pero no tuvimos situaciones demasiado claras de gol como para decir, hostia, es que no acabamos de finalizar.
Y puede ser cierto lo que dice Carrión. Bastón lleva 6 goles, la proyección es de 12. No es mala cifra final, tampoco buena, ¿eh? Ojo, 12 goles delantero centro de un equipo que quiere estar arriba, no es mala cifra, pero tampoco es una cifra súper, una cifra top. Veremos también si se acaba de cumplir, ¿eh? Ojo, es una cifra normal. Lo que sí que se le pueda achacar a Carrión es la falta quizá de oportunidades, ¿no? A otros jugadores. Le costó mucho meter a Masca en dinámica. Cuando lo metió respondió y ahora está jugando. Ahora el que le está costando meter en dinámica es Alemão. Alemão no lo hemos visto en todo el año prácticamente. Jugó un partido titular en Burgos con Cervera. Y con Carrión el partido que más jugó fue en Anduba, ante el Mirandés, media hora. Contra el Villarreal B jugó 20 minutos y el resto de partidos 6 minutos un día, 8 minutos otro, 10 minutos otro. Y así es muy difícil poder ver el rendimiento que puede dar un jugador. Sobre todo un jugador además que los ratos que se le ha visto, por ejemplo en pretemporada, bueno, pues daba la sensación de que sabe de qué va esto del fútbol, o sea, de que se le podría sacar rendimiento y de que viene de tener un bagaje en equipos de Sudamérica, pero buenos equipos, que pueda aportar cosas diferentes. La sensación es que Alemão merece más minutos. Y ahora ha subido la competencia y se incrementan las opciones en el frente ofensivo también con la llegada de Borja y de Dugasín. Carrión dice que tiene más o menos claro el 11 para mañana.
Tengo una idea de lo que quiero hacer, tengo en mi cabeza pensado quién puede jugar. Estas cosas a veces cambian con detalles o con momentos que tú crees que este jugador puede hacer más daño o menos. Desde luego yo soy partidario de que la gente que va haciendo bien las cosas pues tenga su confianza y su sitio en el equipo, ¿no? Y siempre mirando lo que creemos que es mejor. Y lo que sí que queremos es tratar de sacar el mejor once para ganar al Racing de Ferrol y que luego los cambios acaben mejorando al equipo, ¿no? Que al final también es importante.
Bueno, pues las piezas de Borja, de Dubasín y de Homenchenko que complementan la plantilla a expensas de que pueda haber algún movimiento más. Dice Carrión que de momento está contento con la plantilla.
Todas las plantillas pueden ser mejorables. Cuando tú traes un jugador bueno, los compañeros lo ven y dicen, hostia, este es bueno y este nos va a sumar y eso mejora, ¿no? Lo que yo no veo muy claro es extraer a lo mejor jugadores de... en el sentido de rellenar o pensar, ¿no? Porque ya tenemos una plantilla que está haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, lógicamente, el club en ese sentido hace un gran trabajo de tratar de mejorar siempre, ¿no? Y tratar de buscar lo mejor. Vamos a pelear a muerte por tratar de traer algo que pueda mejorar, pero si no es así, yo creo que la plantilla está completa y está bien, ¿no? Y estamos contentos con eso y con eso es lo que vamos a ir a Ferrol a tratar de ganar y veo que el equipo tiene todas las posibilidades del mundo.
Y es que dice que ningún jugador le ha transmitido la idea de salir.
No, nadie ha hablado conmigo, ni creo que nadie hablará. Creo que veo a todos con esa mentalidad de decir, hostia, podemos hacer algo bueno aquí. Y cuando tú puedes hacer algo bueno en un sitio como este, en un club como este, en una ciudad como esta, no te quieres ir de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces yo veo a todo el mundo predispuesto para tener minutos y eso me gusta en lo que estoy viendo en la plantilla y ojalá sigamos así.
Son 650 aficionados del Real Oviedo los que van a estar en las gradas de Amalata. Ese fervor, esa locura por las entradas, esas colas de madrugada, que ha llegado esa noticia al vestuario del Real Oviedo.
Nosotros tenemos muchos motivos para hacer las cosas bien cada domingo, ¿no? Principalmente por nosotros. Pero yo el otro día me levanté por la mañana, me estaba haciendo un café, me abrí las noticias, que si el Twitter, historias y tal. Y cuando vi a la gente a oscuras haciendo cola, hostia, se me puso el vello de punta, ¿no? Y se lo trasladé a los jugadores. Digo, hostia, hay cosas que no sé, te hacen tener más responsabilidad, ¿no? Y te hacen decir, joder, esta persona que luego se iría a trabajar, que se levanta a las 4 de la mañana para sacar una entrada, merece que nosotros demos todo en Ferrol, ¿no? Y creo que así va a ser porque estamos muy, no sé, sentimos que la gente está con el equipo, es concienciada de lo que nos jugamos y ojalá disfrutemos todos allí en Ferrol de un gran día de fútbol con el resultado y con nuestra gente.
El que no entra en la convocatoria, no repite, tuvo su momento el pasado fin de semana, es Marco Esteban. El chaval que debutó, sí que entra Jaime Vázquez, pero no entra Marco Esteban. El chaval que debutó con el primer equipo, edad juvenil, que al día siguiente se metió el partido entero encima con el Vetusta. Y bueno, este fin de semana va a volver a estar solo ya con el filial. Pero ha contado cómo vivió, cómo recuerda ese partido que nunca va a olvidar contra la Morevieta.
Fue muy bonito, ¿no? Debutar en el Tartiere con tanta gente. Ya llevo muchos años aquí, ¿no? Y al final pues es el sueño que tiene cualquier niño que entra aquí, poder jugar con el primer equipo. Y bueno, la verdad que muy contento. Cuando salí, la verdad que no estaba muy nervioso, la verdad, estaba muy tranquilo. Y el jugar con Jaime también, de pareja, pues me hizo estar más seguro y más tranquilo. Durante la semana sí que me podía esperar jugar un poco, ¿no? Por las bajas que había y ya en el partido por cómo estaba la situación. Pero me esperaba un poco jugar, pero tampoco tanto. Y cuando me dijo de calentar... ahí la verdad que me puse bastante contento. Y los pocos nervios que tenía se me fueron ya en el calentamiento. Y ya después en el partido pues a disfrutar y salió bien.
Bueno, pues la voz todavía de la ilusión, ¿no? De Marco Esteban. Cogemos el Mercedes, pasamos por Adarsa y vamos hasta Ferrol.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Bueno, pues mañana a las 9 ese partido contra el equipo revelación de la categoría. Santi Rey, Cope Ferrol, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿hasta cuándo va a durar el sueño de este Racing de Ferrol? Porque encima en casa es donde más cómodo se siente.
Bueno, va a durar, ellos quieren que dure toda la temporada, pero bueno, a ver si aguanta, porque hay que tener en cuenta que el Racing, más de la mitad de la plantilla el año pasado estaba en Primera Federación, y eso pues dice bastante de la gran temporada que están haciendo, y es cierto que en casa son un equipo muy fiable, que solo perdió ante Sevilla en la Copa, pero lleva desde diciembre... del año 22 sin perder en liga, en casa, y ahí es donde está toda su fortaleza, aunque es un equipo que suele jugar bastante similar, un equipo que tiene claros sus conceptos, que busca hacer peligro con su velocidad por las bandas, y sobre todo porque es un equipo que da pocas facilidades al rival, comete pocos errores, y eso es un poco la clave de que cuando marca es difícil de que le remonte.
O sea, claro, dentro de esa temporada llamativa que está haciendo el Racing de Ferrol, pues se llamó la atención también para más aspectos, ¿no? En el mercado, por ejemplo, esa salida de Carlos Vicente. ¿Todavía está un poco asimilándola el Racing de Ferrol? ¿Cómo le puede afectar, tú crees, en el juego? ¿Le puede bajar rendimiento en esta segunda vuelta?
Bueno, a ver, está claro que el Racing, los de sus bastiones son Ever por banda izquierda y Carlos Vicente, porque son dos puñales por banda, jugadores con mucho desborde que ponía muchos centros al área. Ahora eso cambia un poco porque Vadillo, que es el que jugó el otro día, no tiene ese recorrido, se va un poco más hacia el centro, entonces varía un poco. Vemos a ver si ahora con la llegada de Nico Serrano puede ser algo similar o no, pero está claro que esa fuerza que tenían las dos bandas igual pierde un poco de ello por la banda derecha, pero bueno, pues hay que buscar otras alternativas, que es lo que ha hablado hoy Cristóbal Parralo, precisamente, que son jugadores diferentes, pero que Carlos Vicente es historia, que centrarse en los que tienen, y con ellos van a tirar hasta final de temporada y tratar de aguantar arriba el mayor tiempo posible.
Oye, ¿cómo ha sido la semana también en Ferrol? ¿Cómo se espera la llegada de gente del Oviedo? Hubo cierta polémica aquí en Oviedo porque había 650 entradas a disposición de la afición de Real Oviedo. En la ida para la afición del Ferrol del Racing de Ferrol había habido 1.000. Bueno, no sé cómo ha sido un poco la semana y cómo está también la situación en Amalata.
Pues mira, es que la verdad es que el Racing este año se ha disparado. Tú cuenta que el año pasado el Racing tenía 2.700 abonados y este año tiene 8.800. Y no han podido hacer más porque no había más sitios, sobre todo en preferencia y en tribuna, donde no se venden entradas nunca, ni en fondo sur, solo se venden en fondo norte y se ponen a la venta alrededor de 200 para cada partido, porque entre esos 8.800 abonados, unas 600 que tienen con compromisos publicitarios con patrocinadores, queda la zona reservada para el equipo visitante, que son esas 650 plazas, si es lo que pueden dar. No se puede meter aficionados en otra zona, y entonces por eso ni tan siquiera se abrió en este partido la venta a través de internet de entradas, porque las dos últimas filas, como hay poca visibilidad y en ellas no se ve incluso la línea lateral, pues se ha decidido que no se venda por ahora hasta que acometan una obra, y por lo tanto pues el campo se rebaja de 12.200 a 10.400 y no había posibilidad de dar esas 1.000 porque no tienen sitio en el terreno de juego para poder vender. Ya quisiera Racing vender más, pero no puede, porque en muchos partidos, ya viste el otro día ante el Sevilla, en el anterior también ante el Español se vendió todo. Luego habrá sitios vacíos porque algunos abonados está claro que igual no van, pero en cuanto a venta de entradas se está vendiendo todo para todos los partidos.
Bueno, pues la actualidad del Racing de Ferrol. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos buenas noticias en hockey hierba femenino, porque la selección española se ha metido en los Juegos Olímpicos de París y la capitana, que marcó el penalti decisivo, es nuestra María López, es asturiana. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Hola,
Hola, muy buenas.
Bueno, imagino que todavía con la un poco con la alegría, ¿no? Con el subidón de haberse clasificado para los Juegos Olímpicos y también con la mente puesta en el partido de mañana, porque todavía hay algún juego. O sea, lo importante está conseguido, pero bueno, todavía hay esa final mañana para llevarse el campeonato y para entrar en unas condiciones todavía más accesibles, ¿no? A los Juegos. Pero imagino que priorizas la alegría, ¿no? De estar.
Pues sí, sí, yo creo que, bueno, todavía estamos en una nube, no somos conscientes de lo que acabamos de conseguir y además ahora mismo acaba de clasificar la selección masculina también, bueno. Así que alegría por partida doble. Y bueno, todavía no hay nada hecho, es cierto que tenemos los deberes hechos, que el objetivo ya está cumplido, pero ahora que vamos a jugar una final, obviamente la queremos ganar. Y además, como bien dices, pues sirve para puntos de ranking y, bueno, luego tener un grupo en los Juegos Olímpicos que pueda ser más favorable.
Hoy es una demostración de fuerza, ¿no? También del hockey hierba, volver a meterse los dos después de de ese preolímpico también en los juegos de cara al 24.
Sí, porque bueno, no es muy fácil que las dos selecciones se clasifiquen. Además, si vemos el número de licencias que tiene España con respecto a otras selecciones, otros países parece que año tras año hacemos milagros con lo que tenemos. Creo que hay mucha calidad que se trabaja muy bien desde la federación y desde los distintos clubes. Y bueno, al final se refleja en esto, ¿no? Que volvemos a repetir Juegos Olímpicos ambas selecciones y es increíble.
Oye, María, ¿cómo fue el partido decisivo? ¿Cómo fue ese partido de ayer? Apretado, igualado, imagino que la tensión estaba disparada, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que fue de los cuatro partidos que llevamos jugados, creo que fue el en el que menos conseguimos sacar nuestro juego. También, bueno, creo que posiblemente el miedo a fallar, por lo que suponía un fallo, un error, pues nos limitó y estábamos más cortadas. Hasta que, bueno, tercer y cuarto del partido empezamos a tener más ocasiones y bueno, luego una vez en los resultados confiábamos mucho en nuestra portera y los teníamos muy entrenados, así que bueno, estábamos tranquilas dentro de lo que había.
Oye, a ver, explícame esto, porque claro, me dices miedo a fallar, y llega la tanda de shutouts y como el que, yo qué sé, como Zidane en la final del Mundial tirando un penalti a Lopanenka, pues coge María López y hace una vaselina a la portera. O sea, explícame esto de que había miedo a fallar, porque...
Bueno, a ver, estaba entrenado, y también es cierto que una vez que estás ahí, cuando estás vas a tirar, estás muy concentrado en lo que has entrenado y en pensar solo en la bola, en la portería y en la portera, y ya está, no existe nada más. Así que bueno, no sé, también influyó todo, ¿no? Que la portera haya estado tan bien, haya parado los tres shootouts, también te da una tranquilidad y bueno, a la hora de tirarlo, pues no vas con tanta presión como si dependiese todo de ti, ¿no?
Claro, porque los shutouts, el portero sale a tapar y el jugador, la jugadora en este caso, pues va conduciendo con el stick y tiene que superar al portero. Y coge María López e hizo una vaselina para meter a España en el preolímpico y para poder estar en los Juegos Olímpicos de París. Casi nada. Tenemos este fin de semana segunda federación, el Langreo, que está en puestos de playoff, visita al Coruso mañana sábado a las 5 de la tarde. El Vetusta recibe a la Gimnástica el domingo a las 4 menos cuarto en el Requesón. El Marino Luanco recibe al Orense el domingo a las 5 en Miramar. El Avilés recibe al Racing Villalbés también el domingo a las 5 en Suárez Puerta. Y el Covadonga visita al Zamora a las 5 y media de ese domingo. En tercera división tenemos al Sporting Atlético, que va a visitar al Titánico el domingo a las 12, y el Llanera, en esa pelea que tienen por la primera posición, que va a recibir al Ceares el domingo a las 4. Esos serían los partidos del primero y del segundo clasificado. Y con Unión Financiera Asturiana te traigo también, ya lo sabes, la información del balonmano. Este fin de semana no tenemos ni Liga Guerreras para el Motivco La Calzada y para Lobas Oviedo, ni División de Honor Plata para la Unión Financiera Bas Oviedo, así que es un fin de semana tranquilito en el balonmano.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Y el básquet, el Alimerca Oviedo Baloncesto, que visita el domingo al mediodía a Estia Menorca, un equipo de la zona baja, así que a ver si puede seguir progresando y escalar posiciones en la tabla el conjunto obetense. Nos vamos, que son ya las 4 de la tarde, te quedas precisamente con la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Mañana tenemos ración doble de fútbol, 6:30, ese Tenerife Sporting a las 9, Racing de Ferrol, Real Oviedo, y Deportes Copa Asturias vuelve el lunes. ¡Disfruta del fin de semana!